vamos a establecer comunicación a esta hora con el señor Andrés Villar, alcalde de la provincia de Cajamarca, a su vez presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE. Señor alcalde, qué gusto saludarle. Gracias por atender la comunicación de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable.
Es un gusto saludarlo. Y un saludo también a todos nuestros compatriotas que esta tarde nos están siguiendo.
Coméntenos, ¿cómo está analizando usted las medidas económicas dictadas por el gobierno, ¿no? En particular, ¿no? A los sectores considerados vulnerables, pobres y en extrema pobreza, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, para nadie es un secreto de que esta emergencia sanitaria y el estado de emergencia decretado en nuestro país tiene un símil a lo que podría ser una guerra o un desastre natural catastrófico, como un terremoto, ¿no? Que involucraría a todo el país. Esto tiene bastantes consecuencias económicas y por ello nosotros también como REMURPE le hicimos llegar al presidente varios documentos pidiéndole algunas medidas, ¿no? Nosotros creemos que las que se han tomado han sido positivas, pero nosotros le planteamos una propuesta mucho más audaz, ¿no? En principio, para nosotros no se les debe pedir a la Asociación de Bancos que exoneren de intereses y el pago de capital durante los 6 meses siguientes. La situación de emergencia amerita que se les exija y que se saque un decreto de urgencia en el cual se los obligue a los bancos, a las entidades financieras, a suspender el cobro durante 6 meses por esta emergencia, ¿no? Nosotros también le planteamos al presidente de la República la posibilidad de que en los periodos de emergencia natural a los gobiernos locales que son considerados dentro de estos periodos de emergencia, se les ha hecho un depósito de 100.000 soles para abordar los gastos de la emergencia, que definitivamente son más, pero que son recursos que no se encuentran previstos en los presupuestos aprobados al 31 de diciembre del año anterior. Y estos 100.000 soles ya ayudan en algo para mejorar las condiciones. Y adicionalmente a ello, una canasta de víveres para poder acudir a aquella población que no resulta siendo beneficiaria ni de los programas sociales ni del bono que ha establecido el gobierno central a través del MIDIS, ¿no? Bueno, el presidente de la República ha optado por esta canasta, que si más o menos hacemos una distribución de los 200 millones que ha aprobado, serían los 100.000 soles para cada gobierno local, ¿no? Y con esto es que se tendría que asumir la adquisición de los mismos y la entrega a las personas identificadas en estado de vulnerabilidad. Para nosotros las medidas están avanzando hacia eso y bueno, este es un estado donde todos estamos perdiendo, ¿no? Un escenario donde los ciudadanos de a pie, los empresarios, los microempresarios, también los trabajadores, todos estamos perdiendo, pero son medidas que se tienen que asumir justamente para finalmente terminar por derrotar a este virus que resulta siendo un enemigo invisible, pero de un daño bastante significativo.
Ahora, sin lugar a dudas, las medidas que se están adoptando son necesarias, ¿no? Por la misma situación de emergencia que se está registrando en nuestro país y a nivel global, ¿no? Pero también estaba revisando los documentos que REMURPE ha alcanzado a la Presidencia de la República. Ustedes están sugiriendo, a su vez, duplicar o triplicar el presupuesto o lo que sea necesario para el financiamiento de los bonos económicos para los sectores en pobreza y en pobreza extrema, ¿no? ¿Esto es así?
Sí. Ocurre de que en una primera información estaban poco menos de 500.000 de peruanos los beneficiarios del bono de 380 soles, ¿no? Ahora ya se ha subido a 800.000 peruanos, pero nuestra intención es que, dada la reserva que tenemos nosotros, es importante de que se utilicen estos recursos para hoy. Las reservas son justamente cauteladas para ser utilizadas en escenarios difíciles, y hoy vivimos un escenario difícil. Para nosotros, el gobierno central no debe escatimar ningún esfuerzo en si es necesario volver a entregar este bono de 380 soles, que lo vuelva a hacer, y si es necesario ampliar la lista de beneficiarios, que lo haga también, porque este es el momento para el cual se ha destinado las reservas que tiene nuestro Estado peruano y que deben ser utilizadas para menguar la crisis que estamos viviendo y la crisis económica que se nos viene cuando termine el periodo de emergencia.
Ahora, el otro tema, usted lo ha manifestado, señor alcalde, es referido a la decisión del gobierno, ¿no? Para que sean las municipalidades, los gobiernos locales los que se encarguen de la entrega de canastas o bolsas de víveres a poblaciones también vulnerables, ¿no? Se está destinando 200 millones de soles, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea el mecanismo más apropiado? Porque naturalmente, ¿no? Son ayuda que se requiere, ¿no? Pero ¿de qué manera podría llegar con más facilidad para tener una filtración y evitar justamente la duplicidad?
Bueno, nosotros aquí en Cajamarca hemos tomado la decisión de que en el procedimiento administrativo que signifique la adquisición de estos bienes, vamos a invitar como veedores a la Defensoría del Pueblo y a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Adicionalmente, nosotros vamos a acercarnos a los representantes directos de la población, que son en nuestro caso los presidentes de juntas vecinales y los alcaldes de centros poblados, para que con ellos podamos hacer la identificación y distribución de estos bienes que se van a descentralizar desde el gobierno central. En realidad, todos estamos a la espera de la normatividad que nos establezca cuáles van a ser los criterios y la forma en la que primero se va a distribuir los recursos, luego se van a poder utilizar y finalmente cómo se va a poder entregar a las familias beneficiarias, porque para todos está presente la preocupación que usted nos la refiere, ¿no? Está vinculada a que no dupliquemos esfuerzo. Nosotros, las municipalidades, tenemos un registro donde identificamos a las personas en pobreza extrema y a los pobres, pero estas personas son justamente los beneficiarios del programa Juntos, del programa Pensión 65, que ya han sido beneficiadas con el bono de 380 soles. Entonces entendemos que esta transferencia nueva que va a haber no está vinculada a repetir el beneficio para ellos mismos. Entonces, justamente ahí nuestros aliados tendrían que ser los presidentes de las juntas vecinales y los alcaldes, ¿no?
Ahora, esa data, ustedes cuentan con esa data focalizada.
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, esa data más los datos que tiene el INEI, resultados de los censos que se han hecho durante los últimos años y los monitoreos que hace permanentemente el INEI, es la data que utilizan los programas sociales y en este caso es la que debería haber utilizado el MIDIS para la distribución de los bonos, ¿no?
Ahora, otra propuesta que he visto que me parece bastante interesante, señor alcalde, es que ustedes sugieren que los productos del programa Calihuarma es el programa nacional de alimentación escolar a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ya ha sido distribuido a las instituciones educativas, pero por los hechos que vivimos, las clases se postergaron y naturalmente no se sabe en qué momento van a iniciar, ¿no? Ustedes lo que sugieren a través de Remurpe es que ellos sean repartidos a las personas más necesitadas, ¿no? ¿Esto es así?
Efectivamente, ¿no? Como usted bien lo dice, el programa Calibarma tiene presupuestado ya la adquisición de bienes de consumo durante todo el año escolar. Y a la fecha ya todas las instituciones educativas han recibido una primera entrega. El objetivo del programa es dotar de una buena alimentación a los niños que están en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Pero hoy los niños no están en las escuelas, están en sus casas. Entonces, lo que nosotros consideramos que estos alimentos que ya han sido recibidos y por lo tanto van a ser pagados o ya fueron pagados por el Estado peruano sirvan para el objetivo y que los niños puedan tener una buena alimentación que ahora no está en las instituciones, pero que debería de entregarse en sus casas. O sea, es un recurso que ya está destinado, que ya debe estar gastado y que necesitamos que cumpla su objetivo.
Ahora, el otro tema, alcalde, es que, sin lugar a dudas, cuando termine este periodo de emergencia, que probablemente sea el 12, salvo excepcionalmente que el gobierno lo disponga por razones de incumplimiento, etcétera, etcétera, necesariamente se van a tener que adoptar medidas económicas mucho ya más directas, ¿no? Ya el tema de los bonos dirigidos a los sectores pobres y en extrema pobreza, de una u otra manera, han servido como para atenuar esta situación de crisis, ¿no? Pero ya se requiere mirar en perspectiva qué es lo que se va a hacer en el país, ¿no? ¿Usted no cree que sea necesario generar un plan nacional productivo y económico donde participe, ¿no? El Ejecutivo, el sector privado que tanto se requiere, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y naturalmente, pues, las instituciones, gobiernos regionales, gobiernos locales, para ir fomentando justamente nuevamente la recuperación de la economía.
Mire, Nosotros creemos de que efectivamente el gobierno central, afortunadamente el presidente ya lo ha dicho, igual nosotros en los espacios locales, tenemos que comenzar a generar un conjunto de políticas vinculadas a buscar la reactivación de la economía en el país, ¿no? Básicamente, todo lo que se ha desarrollado y los analistas de estos temas, lo que nos refieren es que tenemos que tomar dos medidas importantes. La primera es acelerar la inversión pública, y eso significa que el Estado va a tener que utilizar mejor los recursos para agilizar los procedimientos de selección, para que haya obras públicas en curso y nos genere oxigenación de recursos en el plano local. Pero a continuación tenemos que desarrollar una política fiscal que resulte siendo expansiva, es decir, una política que ayude a reducir la presión tributaria para que el ciudadano tenga más recursos que gastar y reinvertir en las distintas actividades económicas que desarrolla. Entonces, esas dos políticas yo entiendo que el gobierno central las está analizando, porque el presidente de la República lo ha dicho, y justamente este proceso de planificación, este esfuerzo de planificación para identificar dónde debería desarrollarse la inversión de modo acelerado, para nosotros ya está hecha, ¿no? Y está en el Plan Nacional de Productividad y Competitividad que se aprobó en el año 2019 en la gestión del presidente Vizcarra, y que justamente da un derrotero con 9 objetivos en los cuales deberíamos intervenir, que son objetivos que justamente aterrizan las recomendaciones que dio la OCDE hace algunos años a nuestro país para poder incluirnos como un Estado competitivo. Adicionalmente, el mismo 2019, como instrumento para aterrizar más el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobó el Plan Nacional de Infraestructura, donde se han identificado diferentes proyectos de distinta naturaleza que nos deberían ayudar a promover el desarrollo económico en el país. Entonces, yo creo que los instrumentos están dados. La convocatoria tiene que ser para que las autoridades de los 3 niveles de gobierno comencemos a enfocar un proceso de aceleración de la inversión pública vinculada al desarrollo económico. Y en esa dirección yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente actualizar la normatividad, establecer mecanismos adecuados, fortalecer el sistema de control concurrente también, para que la población también tenga la garantía y la confianza de que la inversión que se va a desarrollar desde el Estado es una inversión que va a ayudar a que salgamos de la crisis.
Indiscutiblemente, ¿no? O sea, la inversión pública va a ser necesaria, ¿no? Y hoy más que nunca este Plan Nacional de Competitividad y sobre todo este Plan de Infraestructura que lanzó en el año 2019 el gobierno tiene que aplicarse con todos los mecanismos de fiscalización y control, ¿no? Pero el otro lado, la empresa privada, que también juega un rol importante, ¿no? Porque si tampoco no se camina a la mano de la empresa privada, muchas de ellas corren el riesgo de quebrar, ¿no? Y al quebrar ellas, el tema es el desempleo masivo, ¿no? Entonces, creemos que, o sea, tiene que ir de la mano. ¿Ustedes están mirando en perspectiva la necesidad de articular estos esfuerzos conjuntos, ejecutivo por un lado, empresa privada y naturalmente los gobiernos o entidades locales, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. O sea, el sector privado justamente es el primero el que tiene que establecer las propuestas y involucrarse en el proceso, porque los generadores de empleo están en el sector privado. Y ahí a nosotros nos parece acertada la medida, criticada por algunos sectores, que referida a dar este subsidio de hasta el 35% de la planilla de los trabajadores privados que ganen hasta 1.500, ¿no? Para nosotros es positiva porque justamente ahí está el grueso del sector laboral en el país. Entonces, este tipo de medidas que a veces no les gustan a algún sector de la población porque se inmiscuyen en temas privados, en el sector privado estrictamente, pues son necesarias porque van enfocadas a garantizar la estabilidad laboral de muchos compatriotas en el país. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que la mano de obra subempleada en este momento ha sido despedida, ¿no? Porque los empresarios, al tomar conocimiento de que iban a haber primeros 15 días de emergencia, pues les han dicho hasta acá nomás. Y como no hay contrato laboral, como no existe un compromiso firme de responsabilidad de ellos, pues los han dejado sin trabajo y ahora se ha extendido 13 días más, estamos bordeando el mes, un mes donde hay un grueso sector en el país que es el subempleado que no va a tener empleo. Y si la situación continuaba empeorándose, lo que iba a ocurrir es que los que tienen un empleo también lo iban a perder. Entonces es importante la medida de este subsidio para poder garantizar. Pero miren, En nuestro país, uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años ha sido el sector turismo, ¿no? Y se planteaba convertirse hasta en el tercero o segundo sector de aporte al PBI. Hoy es el cuarto. Pero desafortunadamente estas circunstancias a este sector es al que más lo van a golpear. Y obviamente son los hoteles, son los restaurantes los principales contribuyentes en los gobiernos locales. Pero al tener sus negocios paralizados, como los gobiernos locales también, les vamos a exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esperamos que esta situación también se vea desde el gobierno central para que juntos, ¿no?, gobiernos en los tres niveles, ayudemos al sector privado a que continúe generando empleo.
Ahora, finalmente, en Cajamarca, ¿qué acciones están cumpliendo, alcalde?
Bueno, de acuerdo a nuestras competencias, nosotros hemos ido trabajando permanentemente con los grupos vulnerables, que básicamente son los adultos mayores y las personas con discapacidad severa. Hemos garantizado la prestación adecuada del servicio de limpieza pública y de recolección de los residuos sólidos. Hemos desarrollado una campaña de fumigación masiva, que la continuamos desarrollando en distintos sectores de la ciudadanía. Nuestros fiscalizadores han acudido a los establecimientos comerciales, se han cerrado aquellos negocios que no estaban permitidos de acuerdo al Decreto Supremo 044-2020 PCM, se están brindando las facilidades para que el comercio de productos de primera necesidad se esté desarrollando de la mejor manera, pero haciendo el control de los vecinos para que puedan acceder a estos espacios de acuerdo a las disposiciones normativas establecidas por el gobierno central, ¿no? Adicionalmente, en el tema de transportes, se redujo la circulación de las unidades de transporte general, de acuerdo a lo que ha establecido también los dispositivos del gobierno central. Estamos haciendo la fiscalización correspondiente para que no haya aglomeración, ¿no?, en cada uno de los vehículos. Nuestros inspectores siguen trabajando y a los que se han incumplido estas medidas se los ha sancionado como corresponde, y de la misma forma estamos garantizando un servicio de seguridad ciudadana permanente para que no vaya a haber ningún inconveniente. Con el servicio de seguridad ciudadana también estamos apoyando a personas que por sus condiciones de salud necesitan tratamientos, necesitan diversos espacios adecuados, y los estamos trasladando, los estamos acompañando. Estamos trasladando a algunos centros poblados a personal de salud a que cumpla con sus funciones adecuadas. Y bueno, todos los días estamos en reunión permanente de trabajo con la Policía Nacional del Perú, con el Ejército, en algunos casos también con la Cámara de Comercio, para comenzar a evaluar diariamente qué situaciones estamos tomando y qué decisiones vamos tomando para el siguiente día.
Señor alcalde, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte, muy gentil.
Gracias a usted, don José. Un abrazo. Muchas gracias a todos los ciudadanos que nos han escuchado también.
Muy amable. Era la comunicación con el señor alcalde de la provincia de Cajamarca, el señor Andrés Villar, alcalde provincial de Cajamarca, presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE. Nos vamos a una pausa, regresamos.